Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saludo con mucho gusto. Soy Silvestre Díaz, le hago la invitación para que se quede con nosotros en este espacio de media hora, un espacio de información universitaria Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa: Mariana Morán en la asistencia de producción, Arturo Mejía en operación técnica, Benito Villaseñor, webmaster, y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 38-2-50-31 y 38-2-65-32. También les invitamos a visitar la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM y enviamos saludos cordiales a quienes nos escuchan a través de la página de internet. Damos inicio al programa de esta tarde presentándole la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Radio de Geoclán te invita a sintonizar a las 12:30 el noticiero científico y cultural iberoamericano. A las 5 de la tarde, Radar 102.3. A las 6, Arte Libre. A las 7, Musas. Y a las 11 de la noche, El Leteo. El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la División de Estudios Sociales y Económicos, convocan al sexto seminario sobre avances de investigación, desarrollo regional y económico en la Costa Sur. Se llevará a cabo en la Sala de Gestión e Innovación de la Biblioteca Antonio Latorre este jueves 11, de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y el viernes 12, de 9 a 14:30 horas. El Centro Universitario de la Costa Sur invita al segundo concurso estudiantil de ensayo corto Antonio Latorre. El tema versará sobre desarrollo regional, responsabilidad social y sustentabilidad. Podrán participar todos los alumnos inscritos en programas de licenciatura y técnico superior universitario. El cierre de convocatoria es el 30 de septiembre. Les recordamos que en la página www.cucsur.udg.mx pueden consultar la convocatoria, en donde se detallan algunos lineamientos fundamentales para la presentación del trabajo, relacionados tanto al tipo de fuente, tamaño de letra, estructura del trabajo mismo. Y desde luego también ahí viene la información de los premios que se otorgarán, premio económico, a primer, segundo y tercer lugar. El Centro Universitario de la Costa Sur invita al 23º Congreso Nacional Sociedad Latinoamericana en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, del 23 al 27 de septiembre. Nuevas tecnologías para la gestión del territorio. La información que le compartimos en la sección de Cartelera. Continuamos.
Punto UDG es ¿Sabías qué? ¿Sabías que le llamamos grifo a la llave del agua debido a una criatura de la mitología griega? Los grifos eran criaturas míticas que aparecían en la mitología griega. Tenían cuerpo, cola y patas traseras como las de un león, pero cabeza, alas y patas delanteras semejantes a las águilas. Se dice que estos animales vivían en la parte más lejana del norte de Europa y que allá guardaban una gran cantidad de oro. El significado mitológico del grifo no era demasiado importante en la cultura griega, pero este ser se convirtió en un tema favorito en el mundo del arte. Tanto griegos como romanos las usaban en sus obras y tiempo después se usaron en la época medieval.
UDG es Conocimiento Científico.
¿Y tú sueles perder las llaves? ¿Y a veces no recuerdas dónde estacionas tu auto? Esto pasa porque la buena o mala memoria dependen del estado de tu cerebro, en cada momento, según un nuevo estudio de la Universidad de California en Davis. El autor del estudio, Charan Raghunath, y sus colegas analizaron el cerebro de varios estudiantes mientras se sometían a un test de memoria, en el que debían recordar una serie de palabras vinculadas a determinados contextos. Concretamente, los investigadores midieron las ondas cerebrales llamadas theta, oscilaciones electromagnéticas del cerebro asociadas a la relajación, la creatividad, el aprendizaje y la formación de la memoria. Después, se les preguntaba si habían visto una determinada palabra y en qué contexto. Así observaron que las ondas teta altas, antes de recordar algo, estaban asociadas a mejores resultados. El cerebro no está simplemente esperando a un estímulo externo para reaccionar, sino que está ocupado con su propia actividad interna, concluye Charan Raghunath. La cuestión ahora es averiguar si se puede poner voluntariamente el cerebro en un estado óptimo para la memoria. Si así fuera, la técnica no solo ayudaría a estudiantes y profesionales a mejorar su rendimiento, sino que se podría usar para tratar problemas de memoria y amnesia. Fuente: revista muy interesante en línea.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
UDG es Entrevista.
Pues bien, estamos en la sección de entrevista y tal como hemos estado compartiéndoles en la cartelera, está próximo a llevarse a cabo el 23º Congreso Nacional Sociedad Latinoamericana en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, CELPER. Así que esta tarde nos acompaña el doctor Óscar Cárdenas, quien es coordinador general. Bienvenido.
Gracias por la invitación, al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues estamos aquí para brindar un poquito más de información sobre este evento.
Claro que sí, también nos da mucho gusto que nos acompañe y me gustaría en primera instancia quienes quizá no sabemos qué es el CELPER o qué es esto de los sistemas de información en ese sentido, ¿qué nos podría compartir?
Exacto, bueno mira, esta sociedad es una sociedad latinoamericana y tenemos un capítulo aquí en México y está dedicada precisamente a lo que es la percepción remota y los sistemas espaciales. ¿A qué se refiere esto? Básicamente podemos decirlo en algo muy general, como el análisis de los datos que provienen de sensores remotos. Sensores remotos tenemos, por ejemplo, imágenes de satélite, fotografía aérea, imágenes de radar. Todo aquello que nosotros podemos obtener a partir de una herramienta sin que tengamos que tocar al objeto. Entonces, lo que son las imágenes de satélite, el radar que a veces vemos en la televisión con el clima, todo eso es parte de la percepción remota. Y los sistemas espaciales se refiere básicamente no a lo que está en el espacio, sino a lo que tenemos nosotros aquí en el planeta. Porque todo esto que nosotros analizamos a partir de las imágenes de satélite, por así decirlo, están ubicados en una parte del territorio en el planeta. Entonces, por eso es esta conjunción de temas.
Interesante. Y bueno, la tecnología ocupa un papel muy importante en la actualidad de nuestras vidas. Comentaba ya usted algunas de las aplicaciones o por qué es importante esto de esos sistemas. Uh-huh. ¿Cuáles serían algunas de las aplicaciones, digamos, más prácticas o con las que quizá convivimos a diario y no les prestamos la atención o no lo notamos?
Bueno, una de las cosas que estamos siempre revisando es el clima, ¿no? Para ver si va a llover o no. Eso es una utilidad, una aplicación de los sensores remotos que utilizamos a diario. Otra que utilizamos mucho aquellos que nos dedicamos a el manejo de recursos naturales es el análisis de imágenes de satélite provista por sensores que están monitoreando la Tierra constantemente. Tenemos una serie de satélites que están circulando, orbitando alrededor de la Tierra y están tomando imágenes continuas. Entonces uno puede analizarlas y, por ejemplo, saber si hay deforestación, si ha habido cambio de uso del suelo en algún lugar. Los problemas, por ejemplo, más recientes que hemos tenido son la ubicación de sitios donde hay incendios forestales o, por ejemplo, la ubicación de sitios donde se presenta cambio de uso del suelo, como el caso del cultivo de aguacate que está reemplazando a los bosques en las montañas. Entonces, todo eso lo podemos nosotros lograr pues a través de las aplicaciones de los sensores remotos.
Interesante. ¿Y este congreso se ha llevado a cabo ya antes aquí en Nautlán?
No, es la primera vez. De hecho, como tú bien lo decías, es el 23º congreso y empezó con un grupo muy reducido de gentes, porque este tema, la percepción remota y los sistemas espaciales, no es muy común, no es algo así que digas, es el congreso de ecología que atrae a miles de personas. Bueno, acá no, acá somos más bien pocos los que estamos dedicados a trabajar con este tema. Entonces se ha llevado a cabo en diferentes universidades e instituciones. Se lleva a cabo cada 2 años. La ocasión anterior se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, nosotros pues propusimos la sede de Autlán del CUCSUR porque pensamos que estamos haciendo buenos trabajos en relación a la gestión del territorio utilizando estas tecnologías. Entonces dijimos, bueno, pues es una buena experiencia tanto para la gente que va a venir de fuera para aprender lo que estamos nosotros haciendo aquí, pero también para nuestros estudiantes y nuestros académicos, sobre todo de las áreas que están dedicadas a recursos naturales.
Así es. Y bueno, ¿de cuántas universidades más o menos ¿Habrá visitantes para este congreso?
Son varias. Estamos esperando gente prácticamente de todo el país. No es un grupo muy grande, eso sí te lo puedo decir. Estamos esperando alrededor de unos 100 participantes. Pero sí viene gente desde Ciudad Juárez, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hasta de Yucatán. Viene gente del centro de México, obviamente de aquí de Jalisco. Tenemos algunos trabajos registrados de Sonora, Chihuahua. Entonces, no te puedo decir el número exacto, pero sí están bastante bien distribuidos en el país.
En todo el país. Uh-huh. Y también me gustaría preguntar sobre las temáticas que abordarán en esta ocasión o las ponencias, un poco sobre la dinámica de este congreso.
Bueno, el congreso consta de 8 ejes temáticos. Estos ejes temáticos son gestión del territorio, aplicaciones de percepción remota en ecología, biodiversidad y manejo de recursos naturales. Tenemos otro eje en agricultura y percepción remota, un eje más en levantamiento de datos, almacenamiento y generación de información. Un eje más tenemos en tecnologías emergentes en recopilación de información, otro en uso y desarrollo de software de código abierto en la geomática y la percepción remota. Otro eje en educación en geotecnologías y ciencias geoespaciales y por último un eje en geotecnologías y sociedad. Entonces, en estos ejes, los ponentes que incluyen estudiantes y académicos, investigadores, tanto de universidades como de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pueden participar a través de la presentación de una ponencia oral o de la presentación de un póster, de un cartel. Aparte de eso, vamos a tener conferencistas magistrales. Ahorita estamos en el proceso de selección. Pero entonces va a ser un evento bastante rico en el sentido de toda la información que puedes obtener a partir de los ejes, de los trabajos que van a estar presentando los ponentes. Yo creo que va a estar muy interesante.
Claro que sí, incluso el diálogo que pueda surgir y la retroalimentación entre quienes participan.
Sí, claro, y hay cosas bien novedosas. Te voy a decir un ejemplo de algo que vi en Guanajuato. No sé si conoces el sensor Kinect, el que va...
Sí, ¿sí? El del videojuego, ¿no?
Exactamente. Ah, pues una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó un trabajo en el cual estaba utilizando ese sensor para monitorear unas paredes en unas rocas. Y lo tenía conectado a una computadora y entonces ella era capaz de detectar dónde había fracturas que pudieran ocasionar algún colapso o alguna caída de rocas. Entonces eso es lo novedoso, ¿no? Que utilizando algo que nosotros lo usamos para un juego, para un videojuego, ella lo estaba aplicando para algo sobre situaciones de riesgo, ¿no? Y ella lo había desarrollado. Entonces este tipo de temas son los que esperamos que traigan los chicos para acá.
Excelente, es un tema bastante interesante, cómo aplicar ciertas herramientas.
Sí, y ese es un sensor remoto, porque no está tocando al objeto, simplemente está lanzando una señal, la está recibiendo de vuelta, y con eso ella fue capaz de escribir un programa de computadora para estimar pues dónde eran las partes, digamos, con más riesgo de esas paredes para tomar alguna decisión si se apunta a la o no.
Excelente. Uh-huh. ¿Qué más nos podría compartir, doctor Oscar?
Pues mira, estamos recibiendo todavía resúmenes hasta el 15 de julio. Obviamente el trabajo va a ser evaluado por una serie de comités científicos, es decir, aquí el comité organizador, que no lo hemos dicho, pero está formado por el Cuerpo Académico Manejo de Recursos Naturales, que pertenece al Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Está integrado por la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, la doctora Saray Contreras Martínez, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, tu servidor, y bueno, están involucrados también las autoridades del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, pues vamos a estar recibiendo estos trabajos que son enviados a comités científicos en diferentes partes del país, pues para seleccionar aquellos trabajos que realmente vale la pena que se presenten. Y bueno, estamos recibiéndolos, te decía, hasta el 15 de julio. Aproximadamente a mediados de agosto damos una respuesta y ya a partir de ese momento entonces generamos el programa de actividades.
Excelente. ¿Hay algo más que le gustaría añadir antes de concluir la entrevista?
Pues simplemente invitar aquí a la comunidad universitaria del CUC Sur. Yo creo que los temas que se van a tratar son muy interesantes para diferentes áreas. Las diferentes áreas, no nada más el área aquellas áreas que manejan los recursos naturales. Yo creo que los estudiantes de ingenierías, de administración, prácticamente en todas las carreras se pueden utilizar alguna herramienta, ya sea de percepción remota o de sistemas espaciales. Entonces sería interesante que participaran, quizá no presentando un trabajo, pero sí quizá asistiendo a las conferencias para que vean pues qué aplicaciones se pueden llevar a cabo. Y lo interesante pues es que vamos a traer especialistas, y es la primera vez en Autlán que hacemos esto, entonces va a ser pues un evento yo creo muy, muy interesante y muy padre.
Claro que sí, entonces para puntualizarlo o enfatizar, se puede asistir como oyente, la entrada es digamos de cierta forma libre para los estudiantes que quieran escuchar las conferencias.
Sí, podemos hacer, obviamente como asistente se cobra, pero si la gente quiere participar, simplemente asistir sin constancia ni nada para escuchar a los ponentes, podemos sin ningún problema aceptarlos. Y cualquier cosa, pues pueden visitar nuestro sitio web. La dirección es https://sites.google.com/academicos.udg.mx/celper-outland2019. Ahí viene más información sobre lo que vamos a presentar, y si les interesa pues participar ya como ponentes o algo, ahí también vienen las reglas.
Excelente. Muy bien, pues le agradecemos mucho, doctor Oscar, que nos haya acompañado esta tarde en la entrevista con un tema tan interesante.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Así llega el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos para que siga en la programación de Radio Universidad. A continuación, el noticiero científico y cultural iberoamericano. Agradezco a todo el equipo que hizo posible la transmisión del programa. Al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz, deseándoles una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.